Más allá del tiempo, entre el azul del mar y la voz de los molinos viejos, se unieron piedras y vigas, guitarras y guerreros. Y poco a poco nació la ciudad de las manos de sus hombres y supo de lamentos y de cantos. Y quedó tanta historia y tanta leyenda despierta entre sus muros que hoy es preciso el regreso a los molinos.
Mar golpeando con furia arrecifes milenarios. Viento atrevido que inunda el olfato cargado de salitre. Graznido discordante de gaviotas en busca de alimento. Así de mágica resulta la entrada a Cayo Juan Claro, comunidad costera que atesora una rica tradición indisolublemente ligada a la historia de Puerto Padre.
Hablar del Cayo Juan Claro reviste una importancia singular para la historia del territorio y de la localidad en específico. No se puede hablar de historia en Puerto Padre sin hablar del Cayo Juan Claro.
El amor por la investigación que comparte, como tantas cosas en la vida, el matrimonio de Clara Noemí Gudris Altabás y Prudencio Eloy Caballero Peña viene a enriquecer la trayectoria como educadores que los precede. El regreso a los molinos dedica 12 misiones a partir de hoy a develar leyendas y misterios en Cayo Juan Claro, frutos del empeño de esta pareja por no dejar morir la historia.
Los primeros habitantes del lugar, hacia el siglo XV y XVI, fueron migraciones aborígenes provenientes de las Antillas Mayores y Menores, conceptualizadas como migraciones que son originarias del tronco arhuaco. Fueron comunidades agroalfareras las que han determinado que exista en el Cayo, en los lugares aledaños, una extraordinaria riqueza arqueológica. La belleza geográfica y todas estas cosas condicionaron también, no solamente se movieran migraciones aborígenes, sino un poco más adelante también fuera objeto de visitas de la filibustería y la piratería.
¡Tierra la vista!
De un pirata español adoptó el nombre el asentamiento que custodia el acceso a la bahía de Bolsa de la ensenada puertopadrense.
La toponimia del Cayo se debe a Juan Claro, que junto a Resguardo, Prejuicios, que fueron otros piratas, inundaron los mares de la isla y transitaron desde la península de Guanacabibes hasta la región oriental del país.
La belleza natural del poblado costero despertó los intereses expansionistas de compañías norteamericanas,
que vieron en este enclave marino un lugar importante para fomentar y desarrollar un puerto por donde se exportaran los alcoholes y los azúcares provenientes de los centrales Chaparra y Delicias.
Comienza entonces en Cayo Juan Claro un proceso de transculturación, consecuencia natural de las migraciones tras la perspectiva económica.
Localizados hasta el momento, nosotros tenemos 14 migraciones, pero los más fuertes son precisamente aquellos braceros antillanos que proceden de todo el arco del Caribe y también de holandeses, que precisamente los holandeses se encuentran en la zona de Basque, precisamente por el proceso de la agricultura que ya conocían. Sin embargo, estos antillanos que proceden de Barbados, de San Kitts, de Nevis, de Antigua y de toda esta habla inglesa, incluyendo Bahamas, permiten que ellos vayan a trabajar no solamente a Delicias, también al Central Chaparra, que es el antecesor del Delicia. Pero ¿qué pasa con el Cayo Juan Claro? Se convierte en un elemento receptor. Llegan allí y son atendidos en la llamada estación de cuarentena o lazareto. Estos inmigrantes quedan como estibadores y llegan a formar parte de la población del Cayo. Podemos nombrar algunas de las personalidades de la medicina. Ellos pertenecían a un cuerpo médico del Central Chaparra que atendía el doctor Mario Lebredo, entonces director de Sanidad. el doctor Echemendía, y no podemos dejar de nombrar, por supuesto, al doctor Leandro Ceja, quien atendía también a los trabajadores o algún paciente que necesitaba ser hospitalizado y que era llevado por Francisco Pupo en una gasolina, la gasolina número 17, hacia el hospital de Chaparra. O sea que también esta estación de cuarentena era casi como la abuela de lo que sería la salud en el Cayo.
A estos primeros inmigrantes debemos aportes que hoy son elementos importantes en nuestra cultura.
Ellos no sabían que se estaba produciendo el proceso más hermoso que tiene ese encuentro entre los hombres. Y es lo que ellos traían para nosotros, para dejarnos, y lo que nosotros les estábamos dando. Y el Cayo le abrió los brazos para enriquecer nuestra cultura azucarera.
Las familias Pérez, Márquez, Barles, Ramos, Piñón, Barona, Herredía y Avino forman parte invariable en la historia del vecindario costero,
que singularizaron el aspecto demográfico de aquí, de este lugar, como familias renombradas, y que por supuesto también existieron otras que a veces escapan a nuestra memoria.
El florecimiento del comercio marcó pautas importantes en el desarrollo económico de Cayo Juan Claro.
En este lugar existió un departamento comercial, y administrador y dueño era Jorge Luis Bolaños, y que tuvo como auxiliares a Glicerio Urquiza y Narciso Blanch. También existió el Parnaso, cuyo dueño era Antonio Espino Capote, más conocido por el Niño Espino, el comercio de José Valido y el comercio de Luis Sabino Peña. También existían algunos kioscos, como el de Ramón Alcorta y el de Dionisio Calderón. El Cayo generó que se construyeran también atractivos clubes náuticos y palacetes, por supuesto, para el disfrute de la burguesía de la época, como es el caso del Club Náutico de Eugenio Molinet, Juan Claro de Rivas y Ajo, un club exclusivamente para personas de la raza negra y mestizos que se denominó Club Brisas Marinas. Es un ejemplo esto de la discriminación que hacía ya acto de presencia a raíz de la penetración norteamericana en Cuba.
La prosperidad acelerada de la comunidad propició a la vez el auge de otras esferas sociales como la educación y la religión.
Con la creación de la primera escuela pública, y que existieron varias personas que fueron activistas de renombre para el desarrollo de esta importante actividad social, como es el caso de Sara Magariño, Magdalena Palmero, Julia Rodríguez y otras, que fueron maestras que constituyeron ejemplo para el sector educacional en el Cayo Juan Claro. En 1953 se funda la iglesia católica llamada Virgen de las Mercedes, y sus activistas fundamentales fueron Mercedes Piñón, Ana Betancourt, Lidia Jareño, entre otros.
Haciendo honor a la homogeneidad de los habitantes de Cayo Juan Claro, tres mambises de las guerras de independencia habitaron también el lugar.
Federico Peña Rojas, procedente de Vanes, casado con Concepción Acosta, con quien tuvo varios hijos y que fallece a los 105 años, el 20 de diciembre de 1962, y cuyos restos se encuentran en el cementerio de Chaparra. Otro mambí, muy conocido también, fue Manuel Marcelino Betancourt. Fue soldado, muy conocido por Camagüey, por ser de la ciudad de Camagüey, y que además su expediente se encuentra en el Museo Fernando Grave de Peralta. Y tenemos también al teniente Emilio Márquez Leiva, que tiene descendencia en el Cayo, igual que los anteriores, que pasó a trabajar en las labores del puerto, y que además su expediente también se encuentra en el Museo de nuestra ciudad de Puerto Padre.
El regreso a los molinos propone volver el próximo domingo sobre los pasos de piratas, emigrantes, colonizadores y marines, porque pequeño se hace el tiempo para abarcar toda la grandeza de los valores patrimoniales e históricos que esconde Cayo Juan Claro, tras la apacible calma de sus moradores. Agradecimientos al Grupo Arqueológico Atavex Maniabón, a la máster e investigadora Clara Noemí Gudris Altabás y al especialista, profesor e investigador Prudencio Eloy Caballero Peña. Regreso a los Molinos es una producción de los servicios informativos de Radio Libertad. Grabación, edición y musicalización, Ramón Guzmán Leiva. Voz, guión y dirección, Nubis Ivón Torres González, quien les desea buenos días.